El Ministerio del Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo.
Muy buenos días, les damos la bienvenida al Trabajo como debe ser, este programa que hacemos habitualmente los sábados muy temprano en la mañana entre el Ministerio del Trabajo y Caracol Radio para acercarlos a ustedes al universo laboral. Y esta mañana tenemos un tema candente que fue titulares toda esta semana, un tema muy importante que tiene que ver con el proyecto de ley de empleo y emprendimiento juvenil, un tema con el que el Ministerio del Trabajo se ha puesto la camiseta, no solamente para sacarlo adelante, sino que de la mano de él sacar adelante a muchos jóvenes y lograr retorcer, digamos, excúsenme la expresión tan coloquial, pero torcerle el pescuezo a todas las barreras de entrada que tienen los jóvenes para conseguir su primer trabajo. Y nos acompaña el viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Luis Ernesto Gómez, quien justamente lidera esta causa en el ministerio. Vice, bienvenido. Gracias por madrugar.
Adriana, muchas gracias. Un gusto aquí tomándose este cafecito como todas las mañanas contigo en sábado.
Sí, señor. Entonces, señor viceministro, esta semana se radicó este proyecto de ley. ¿En qué consiste?
Bueno, Adriana, el proyecto de ley tiene cuatro ejes fundamentales. Uno, que es el que más se ha dado a conocer, que es el de la libreta militar. Es decir, que la libreta militar deje de ser un requisito para que los jóvenes empiecen a trabajar. Se les da un periodo a los jóvenes para formalizar su situación militar, pero sin que sea una barrera de acceso al trabajo. Otro componente muy importante de la ley es, hay jóvenes que no quieren buscar empleo, sino quieren ser emprendedores, muchos de estos en el campo, y para ellos se crea todo un marco, Capital Semilla, un fondo de Capital Semilla especial para emprendimiento joven y de beneficios tributarios. Es el segundo pilar, y de beneficios tributarios, jóvenes emprendedores. Para los jóvenes que sí quieren buscar un empleo en empresas privadas, pues estamos generando un beneficio de descuentos en cajas de compensación familiar para que sea más económico contratar a un joven sin experiencia que a una persona no joven, que ya tenga experiencia, para estimular en las empresas privadas la contratación de jóvenes. Y el cuarto pilar es justamente que en el Estado, que es donde es más difícil que un joven sin experiencia consiga trabajo, pues que ahí empiece el ejemplo en casa, y que a través de distintas líneas de pasantías pagas, de programas de ascenso rápido en empresas industriales y comerciales del Estado, como Ecopetrol, EPM, ETV, pues los jóvenes puedan hacer carrera en el Estado y que el Estado se beneficie de esos jóvenes talentos, jóvenes innovadores en las empresas y en las entidades públicas.
Empleo y emprendimiento juvenil, esta mañana en el Trabajo como debe ser.
Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales.
Esta mañana en el Trabajo como debe ser, estamos hablando del proyecto de ley que se radicó esta semana sobre empleo y emprendimiento juvenil, y lo estamos haciendo pues nada menos con el líder de esta área, el viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Luis Ernesto Gómez. Señor viceministro, entonces, primer tema, libreta militar, un requisito sin el que los jóvenes no podían acceder al empleo. ¿Cuáles son las modificaciones? ¿En qué va este tema?
Bueno, hoy la ley 48, que sigue vigente, hay que decirlo, exige que una persona que busca empleo, un varón mayor de edad que busca empleo, debe presentar la libreta militar como un requisito para trabajar en una entidad pública o una entidad privada. El primer beneficio es que se dice no va a ser un requisito para empezar a trabajar. Se le dice al joven, empiece a trabajar, usted tiene 18 meses para regularizar su situación militar. ¿Qué vamos a hacer? Le decimos, empiece a trabajar, tiene un ingreso, le vamos a hacer descuentos en las multas, porque hay jóvenes que acumulan muchas multas, entonces descuentos hasta el 80% en las multas y el 60% en la cuota de compensación militar, para que sea un monto manejable. Eso se puede pagar de manera diferida y por descuentos de nómina. Eso es un componente. Lo segundo, que se reduce la edad de reclutamiento de 28 a 24 años. Es decir, cualquier persona que hoy y que tenga 24 años, pues ya sabe, va a saber que el ejército no lo va a requerir, y que por ende lo que debe hacer es acercarse y regularizar su situación militar. Y el tercer componente de este capítulo, llamémoslo así, de libreta militar, es que le damos todo tipo de facilidades de pago a los jóvenes, pero también les ponemos unas reglas. Si no cumplen, digamos, si les damos la posibilidad, les damos los beneficios, les damos los descuentos, y no nos cumple, pues entonces se convierte en una causal de justo despido el que el joven no le cumpla a la empresa en esos 18 meses llegar con su libreta militar y su situación militar resuelta.
Por supuesto que nosotros estamos del lado de los jóvenes que están buscando empleo y estamos, digamos, haciendo la fuerza también con usted, liderando esta nueva determinación, este nuevo rumbo para precisamente la consecución. Pero hay un tema que nos parece importantísimo que nos cuente, y cómo ha sido este debate con el ejército, porque entendemos que para ellos es un tema candente.
Bueno, esto ha sido algo que en muchas ocasiones se ha discutido, se han buscado fórmulas y no ha habido posibilidades de consenso. Yo creo que lo que ha facilitado la discusión en esta ocasión es que el país está en el marco de un proceso de paz, que a pesar de que hoy se requieren alrededor de 100.000 jóvenes, 95.000 para ser exacto, jóvenes que presten el servicio militar obligatorio, pues que el ejército también está repensando las maneras de actuar y de ver a los jóvenes, y que esos jóvenes, que son ese nuevo país que busca el presidente Juan Manuel Santos, pues tengan oportunidades. Entonces, a pesar de que había una resistencia inicial por una instrucción que dio el mismo presidente Juan Manuel Santos en el marco de varias reuniones, dijo, encuéntrenle una salida, pues hubo la mayor disposición del parte del Ministerio de Defensa y también del general a cargo de reclutamiento.
En fin, sabemos que el papel todo lo resiste, en teoría el mundo es feliz y tiene carita feliz, pero en la práctica queremos ilustrar precisamente este tema de la libreta militar con un testimonio real, y es el de Martín Emilio Rodríguez. Él es estudió ciencia política en la Universidad Nacional. Martín, bienvenido. Usted tiene nombre de campeón, ¿no?
Sí, ese fue el nombre que me pusieron, que me puso mi papá.
¿Y le ha tocado que pedalear durísimo con el tema de la libreta militar en su vida todo el tiempo, campeón de montaña?
Sí, no en bicicleta, pero sí, dándole muy duro para poder ejercer mis derechos.
Cuéntenos cuál es su historia. Usted se declaró objetor de conciencia para prestar el servicio militar. Explíquenos, pues, brevemente para el común de la gente esto qué es y por qué, cuáles son sus motivaciones.
Pues básicamente yo acudí al derecho que está en la Constitución, artículo 18, que habla de que no podemos ser obligados a actuar en contra de nuestra conciencia, y cuando se habla de conciencia se habla de las creencias de las personas. O sea, el Estado no puede obligar a las personas a actuar en contra de la conciencia. En ese sentido, digamos, respaldado en esa situación, pues decidí exigir mi derecho a no participar de la guerra.
¿Por qué? ¿Qué lo motivó, Martín?
Pues básicamente, pues como muchos jóvenes en el país y muchas familias, tuvimos pérdidas muy fuertes en nuestra familia por el tema de la guerra. Dos de nuestros hermanos menores, de hecho, pues fueron violentamente muertos en Medellín. Esto llevó a mi familia pues a una situación de desplazamientos y todo el asunto intraurbanos y ya posiciones concretas de no decidir no participar de la guerra. En el caso del Estado, que es el que lo obliga a uno por ley, decide desobedecer esa obligación, y en el caso de los grupos armados ilegales, definitivamente no meterme con ningún tipo de grupo armado. Y creo que empecé mi servicio social desde ese momento con muchos otros jóvenes. O sea, yo vengo, desde que me declaré objetor de conciencia, haciendo trabajo de derechos, de defensa de derechos de los jóvenes.
Y usted decide entrar a la Universidad Nacional. ¿Se pudo graduar?
No me pude graduar de la Universidad Nacional, porque efectivamente la libreta militar es uno de los requisitos dentro de la ley 48 para poder tomar un grado profesional, ¿sí? O sea, eso ya cambió en diciembre pasado con la ley del marco jurídico para la paz. No obstante, pues hasta el momento no había podido graduarme pues de la universidad. Uh-huh. En este momento estoy haciendo pues el trámite de grado para poder terminar y poder obtener mi título profesional como politólogo.
Señor viceministro Luis Ernesto Gómez, viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo, a la luz de este proyecto de ley que se ha radicado esta semana de Empleo y Emprendimiento Juvenil, ¿cómo puede cambiar positivamente la situación de Martín? Suponemos que usted tiene una deuda gordísima, ¿no? Además con el Estado, con el Ejército, porque eso tiene intereses moratorios, ¿no?
Pues nunca le he preguntado, pero debe ser una
corre
una
riesgo multa. A saber.
Pues tenemos a muchos jóvenes. Te digo, Adriana, se trata de 565.000 jóvenes entre 18 y 28 años que no han resuelto situación militar y que, como Martín, seguramente acumulan muchas multas. El Ministerio del Trabajo no puede mirar hacia otro lado, tiene que mirar hacia una problemática que es real, poner el debate sobre la mesa. Sabemos que pisa muchos callos, pero es nuestra responsabilidad. Si queremos construir un país y un país en paz, pues tenemos que comenzar por abrir las puertas y solucionarle y darle fórmulas de solución a estos jóvenes. Entonces, en el caso de Martín, pues hoy cuando la ley esté en vigencia, es decir, tan pronto hayan surtido los cuatro trámites, que esperamos que no sean más de 6 meses, pues tendrá la posibilidad de acercarse a una oficina de reclutamiento, renegociar lo que haya, recibir unos descuentos, como decíamos anteriormente, de hasta el 80% de las multas, del 60% de la cuota de compensación familiar, de compensación militar, perdón, y sobre esto negociar un plan de pagos que le permita regularizar su situación militar, porque la libreta militar seguirá siendo exigida en otros trámites.
Yo quiero hacer un paréntesis para que usted nos cuente cómo es esa ruta entre un proyecto de ley y ya la sanción final del presidente. O sea, ¿qué le espera a esta ley? ¿Cuál puede ¿cuál puede ser el grado de ilusión de los colombianos frente a todo esto que estamos hablando?
Bueno, esta ley se radicó el martes pasado en el Congreso de la República, inicia su trámite por la Cámara de Representantes, esperamos la próxima semana se le dé el primer debate, en las próximas semanas darle un segundo debate y que pase al Senado de la República. Como esto es un tema, decía Adriana, esto la gente se queja mucho de la mermelada, pues seguramente este es uno de esos proyectos que no necesita ni un gramo de mermelada, porque todos los congresistas entienden que aquí hay una causa social muy valiosa y lo están apoyando desde todos los frentes de todos los partidos, porque aquí hay un compromiso por la nueva generación del país. Entonces esperamos que el trámite sea muy rápido y estamos hablando de que en el mes de mayo, junio, a más tardar, seguramente es ley de la República, pasa a sanciones presidencial y desde ese momento, es decir, desde junio aproximadamente, todos los beneficios de los que hemos hablado, de la libreta militar, de emprendimiento, de todo lo demás, va a ser activo y vigente para quien quiera acceder a este beneficio.
O sea que Martín se podría estar graduando ¿cuándo y cuándo podría acceder a su primer trabajo?
Pero que Martín te cuente, porque me imagino que él ya el gobierno ha dado unos pasos en ese sentido en lo que respecta al título, a la libreta militar para acceder a un título profesional. Donde todavía estábamos quedados era en el tema de acceder a un trabajo, pero en lo de título profesional eso ya se avanzó.
Bueno, sí, lo del título profesional, como lo decía el ley Marco Jurídico para la Paz, que se extendió el diciembre pasado, el 20 de diciembre, dejó en el artículo 2 pues un poco la explicación de que ya ninguna universidad podía exigir la libreta militar para tomar un grado profesional. Esto pues definitivamente es uno de los grandes pasos que se ha dado, sobre todo para quienes hemos peleado este derecho de la objeción de conciencia, ¿sí?, para ejercer el derecho al estudio. Entonces eso es un avance muy importante. En el tema laboral, por las sentencias que ha sacado la Corte relacionadas con la objeción de conciencia, pues la Corte por fin reconocer que la objeción de conciencia es un derecho, pues lo que ha abierto es un marco jurídico que permite, digamos, a los jueces, a las entidades públicas, a las autoridades administrativas, incluso a las entidades privadas, a la hora de aplicar una ley, por un modelo jurídico que existe que se llama excepción de inconstitucionalidad, pueden no aplicar una ley cuando esta ley está vulnerando un derecho fundamental, pero eso, Martín, requiere un procedimiento.
Vale la pena, de pronto, para hacerlo más sencillo, sí. Desde el año pasado, desde diciembre, hay una ley de la República de iniciativa gubernamental donde se elimina el requisito de presentar la libreta militar para graduarse de una carrera profesional. Ya eso no se requiere, desde diciembre del año pasado no se requiere, y ahora con esta nueva iniciativa del gobierno
se
nacional
podrá,
se podrá el tema del trabajo.
¿Y usted en qué quisiera trabajar, Martín?
Pues yo toda mi vida, ya digamos...
Ya ganó la primera batalla.
Mi proyecto ya varió muchísimo de lo que quería hacer antes de ser objetor de conciencia ahora. Ahorita, sobre todo, me he dedicado mucho a la investigación social, a la formación con jóvenes. Entonces, obviamente quiero fortalecer eso, pero ya reconocido profesionalmente y dándole más fuerza a mi hoja de vida, que se ha engordado pues también aparte de ese trabajo al margen de la institucionalidad.
Señor empresario, hoy usted tiene la oportunidad de adecuar su mano de obra a la medida de sus necesidades. Con el programa 40.000 empleos, los jóvenes tienen trabajo y usted también gana. Inscríbase en su caja de compensación familiar.
Señor viceministro Luis Ernesto, cuéntenos entonces cuál es el segundo eje temático de este proyecto de ley que se radicó la semana anterior, Ley de Empleo y Emprendimiento Juvenil.
Pues es justamente ese que mencionas, emprendimiento. Muchos jóvenes no quieren buscar un empleo, muchos jóvenes quieren emprender, quieren ser generadores de empleo, y por eso decimos hay que generar las condiciones y unas condiciones favorables para que lo hagan. ¿Cómo lo estamos haciendo? Uno, fondo de capital semilla, con recursos superiores a los 20.000, 30.000 millones de pesos al año, para que los jóvenes se postulen y accedan a un crédito 100% condonable, es decir, casi que se pone a través de este fondo el capital para que arranque su emprendimiento, o con créditos a muy buenas tasas y beneficios para que arranquen.
Bueno, pero espérese, ¿cómo hace la gente que tiene la idea de montar una fábrica de paletas, una de suelas de zapatos, de procesar higos? Bueno, la gente que está oyéndonos en este momento que dice, ¡uy, mire, va a haber plata!
Bueno,
¿cómo accede
a eso? Hoy existe un fondo para ellos, que es el Fondo Emprender, pero que no tiene una distinción para jóvenes. Al Fondo Emprender pueden acceder todos a través del SENA. Pero lo que estamos haciendo es diciendo, hagamos algo especial y algo especial para jóvenes, y para jóvenes, ojalá, con énfasis en programas y proyectos rurales y en el campo.
Claro.
Porque allí no tenemos cómo ofrecerle empleo a los jóvenes, entonces queremos también darles muy buenas condiciones para que sean emprendedores y saquen nuestro campo adelante los jóvenes con su innovación. Entonces, capital semilla, primero, como decíamos antes, Adriana, es fundamental que sea ley de la República esta iniciativa. Hoy está como iniciativa, pero necesita el trámite de cuatro debates ante el Congreso. Es decir, en junio podrán las personas postularse con un plan de negocio espacios con una idea, jóvenes, empresas jóvenes, para acceder a estos recursos. Segundo componente, para promover el emprendimiento entre jóvenes. Exención del pago de registro y de matrícula mercantil durante 3 años.
Qué bien.
Esto es muchas veces el cuello de botella. Una persona no tiene los 2 millones, los 3 millones de pesos que necesita para formalizar su empresa, pues aquí le vamos a hacer una exención a los jóvenes para que sean emprendedores. Y el tercero, pues unos beneficios ya contemplados en la ley 1429, descuentos de renta, descuentos que le permiten al joven arrancar su empresa con buenos, digamos, con buenos indicadores muy favorables para que pueda competir en un mercado que es difícil claramente.
Hablemos del tercer eje temático.
El tercer eje temático, tenemos que el ejemplo comienza en casa, los jóvenes trabajando en el Estado, jóvenes talentos trabajando en el Estado. Entonces, no solo las empresas deben poner su granito de arena, nosotros también, y en el Estado hay dos formas de trabajar. Uno como funcionario público y otro como trabajador oficial. Esto nadie conoce esos términos, pero
sí,
para ponerlo en términos fáciles. Trabajador oficial es el que trabaja en una empresa del Estado. Ecopetrol, ETB, EPM, son empresas. Y ahí es como trabajar en el sector privado, pero solo que es una empresa pública. En esas empresas que estamos proponiendo que jóvenes sin experiencia, los más talentosos, los de las mejores notas, los de mejor ICFES, los de mejores condiciones, entren a un plan de semillero de jóvenes talentos donde sin experiencia arrancan a trabajar y en 5 años le damos la posibilidad de que sea un gerente junior en empresas. Uh-huh. Y el otro componente, los que llaman funcionarios públicos, que son los servidores públicos, que hay concursos de la Comisión del Servicio Civil, en entidades como ministerios, alcaldías, ¿a ellos qué les vamos a ofrecer? Les vamos a decir, muchos quieren hacer prácticas laborales en la fiscalía, prácticas laborales en los ministerios, en el Congreso, pues vamos a hacerles, abrirles las puertas para que hagan prácticas laborales remuneradas, que esto no existía en el Estado, porque como ustedes saben, en el sector público todo tiene que estar reglamentado por ley o decretos, y lo que estamos haciendo es creando este programa para que jóvenes que se gradúan digan, yo quiero jugarle al Estado, pues tengan los beneficios para hacer sus prácticas laborales en este.
Y con nuestra decisión de ilustrar estas buenas ideas o estas capacidades de soñar, pues tenemos un testimonio de Yuri Moncayo, la recordamos, por su padre, el profesor Moncayo, que anduvo, recorrió buena parte de nuestro país caminando, pidiendo la liberación de su hijo Pablo Emilio. Yuri es técnica en criminalística y está en segundo año de derecho. Gracias por estar con nosotros, Yuri. ¿Cómo es su historia? ¿Cómo le ha ido a usted con todas estas dificultades que ha enfrentado su familia como víctima de la guerra en el tema específico que estamos hablando en el día de hoy, de la consecución de empleo?
Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, como usted lo menciona, ha sido un camino arduo y muy difícil porque, pues como ustedes bien lo saben, la violencia le arrebata a uno las oportunidades y también los derechos. Y celebro mucho este proyecto de ley y ojalá se pueda concretar para que los jóvenes nos veamos beneficiados. Bueno, en mi caso personal, pues el mayor reto y lo más complicado fue acceder a una beca para poder estudiar en la universidad. Como usted lo mencionaba, ya estoy en segundo año de derecho y ahora la segunda, digamos, barrera que se presenta es que durante el proceso, mientras uno logra el pregrado, el título, pues uno no cuenta con los recursos económicos, y no es una situación que solo me pase a mí, sino que es a la gran mayoría de los jóvenes que están en la universidad. No se cuenta con la financiación adecuada, ya sea porque los padres no tienen los recursos, y muchas veces uno, digamos, se ve sometido a buscar trabajo en donde estos trabajos pues no tienen nada que ver con la carrera que uno está realizando, y además no son remunerados de acuerdo a la labor que uno desempeña. Entonces, celebro mucho que en este proyecto de ley se puedan realizar pasantías remuneradas, ya sea de medio tiempo o de tiempo completo, que de alguna manera permita que uno pueda hacer la pasantía y paralelamente continuar estudiando.
El señor viceministro Luis Ernesto Gómez, viceministro de Empleo y Pensiones. A la luz, entendemos que hay una ley de víctimas que tiene un tratamiento especial para estas circunstancias, pero no queremos adentrarnos allí. A la luz de este proyecto de ley, ¿qué decirle a personas que tienen la misma historia, Yuri?
Pues decirle a Yuri, como a muchos otros jóvenes colombianos, que hay una barrera que no podemos tumbar con esta ley, como estamos tumbando la barrera de la falta de experiencia, la barrera de la libreta militar, y es la barrera de muchos jóvenes que por la guerra han perdido sus oportunidades y no han podido acceder a las mismas oportunidades que viven jóvenes de pronto en las ciudades sin el flagelo de la guerra. Entonces, por eso es que definitivamente este gobierno y nuestro Ministerio del Trabajo está absolutamente comprometido con construir un país en paz para que jóvenes como tú, Yuri, tengan mejores oportunidades. Y este proyecto de ley que radicamos es uno que no obedece o que no responde a una lógica de posconflicto, sino que simplemente está haciendo justicia para que los jóvenes de nuestro país, que deben ser ese nuevo país del que habla el presidente Juan Manuel Santos, pues realmente tengan las oportunidades que merecen.
Señor viceministro, para redondear, nos queda un pedacito del cuarto eje temático.
¿De qué se trata? Las empresas hoy siguen contratando jóvenes y necesitamos que los contraten con mayor vehemencia. Estamos ofreciendo a través del programa 40.000 primeros empleos unos beneficios, distintos programas, pero esta ley también contiene unos beneficios para las empresas que contraten a jóvenes, que se trata justamente de una reducción del costo del 4% que pagan los empresarios a las cajas de compensación familiar cuando contraten a un joven o una joven sin experiencia laboral. Como es un sistema de compensación, pues se compensa a las personas de mayores ingresos, se compensa a los jóvenes. La idea es que los jóvenes sigan igual disfrutando de los beneficios de las cajas.
El Estado tiene responsabilidad con nuestros jóvenes, no solamente para construir un mejor futuro hacia ellos, sino también para ponerse de frente a la realidad que necesariamente es atravesada por el desplazamiento, por la guerra, por la matanza, por la vinculación de jóvenes a la guerrilla, a las BACRIM, a lo que era el paramilitarismo. ¿Cómo garantizar el cumplimiento y el ir más allá simplemente de un papel, señor viceministro?
Pues el ministro Lucho Garzón hoy llamó, digamos, o bautizó esta ley Jóvenes sin Barreras para la Paz, porque está convencido que generando oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de educación, es que vamos a construir el país equitativo donde no va a ser necesario que haya una disputa o una disputa violenta para poder lograr acceder a las oportunidades. Entonces, es esta ley una de las varias que el gobierno nacional ha propuesto que ahonda y profundiza en un país más equitativo, un país donde no haya una causa justa para tomarse armas.
Martín, ¿se siente satisfecho? Usted ha culminado cumbre como su homónimo, que siempre fue un campeón. ¿Se siente satisfecho? ¿Qué expectativa le genera esto para nuestro cierre?
Bueno, me parece importante realmente, porque el Estado debe dejar de castigar a los jóvenes que se han negado a participar de la guerra. Entonces yo creo que este es importante porque finalmente está abriendo oportunidades para muchos jóvenes.
Yuri.
Bueno, me despido con una frase y es, la violencia me arrebató las oportunidades y los derechos. Hoy quiero exigir y pedir mis derechos por medio de este proyecto, para no solo para mí, sino también para toda la generación subsiguiente.
Pues, señor viceministro, no le queda un fin de semana muy tranquilo, pero bueno, feliz resto de día.
Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer, y especialmente escuchar a Yuri y a Martín con sus historias, que son las que nos motivan a sacar estas iniciativas adelante y a trabajar día y noche.
Muchas gracias a ustedes, realmente hicieron muy valioso y enriquecieron mucho nuestro programa. Nuestros queridos oyentes, sigan en sintonía de Caracol. Vamos con las noticias y en breve nos encontramos en A Vivir, que son 2 días.
El trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo.